Vamos a presentarles a ustedes a Amanda y también a JC. ¿Quiénes son ellos? Pues nos lo cuenta Maite López.
Amanda Digón es barcelonesa, pero comenzó su carrera en el teatro musical en Londres. Debutó en el West End londinense con el musical Dusty. Y ya en Madrid ha sido, por ejemplo, Baby en el musical Dirty Dancing y ha participado en montajes como El Médico o West Side Story. Ahora Amanda Digón se mete en los calentadores de Alex para protagonizar este musical dirigido y adaptado por J.C. Storm, al que ya conocíamos de grandes montajes como Peter Pan, La historia jamás contada o La reina de las nieves. Así suena Flashdance en el Teatro Nuevo Apolo.
Pues aquí están ellos, Amanda, la protagonista, la intérprete de Alex, y JC, que es el director del espectáculo. ¿Qué tal estáis, Amanda?
Hola,
JC.
Hola, muy bien, gracias.
Amanda acatarrada un poco.
Un poco acatarrada, sí.
Ahí,
bien,
madre.
Bien.
Eso es que no,
no
se ponen los calentadores.
Ahí, madre.
Estos cambios.
Eso es que no se ponen los calentadores.
Hemos empezado una época de frío, pero.
Claro, bien. Claro, porque tú también estabas en Barcelona.
Ajá.
Claro, es que, vamos a ver, habéis notado, JC, una diferencia de temperatura importante, ¿no?
Sí, bueno, es que últimamente el tiempo está también como una cabra, ¿eh? Porque esta semana pasa un frío, esta semana 17 grados, manga corta,
mañana
la que viene
frío.
Frío otra vez de menos 2, o sea que...
Esto es una locura.
Yo sufro por mi elenco, que se pone malito rápido y la voz sufre.
Claro, venís de Barcelona, del estreno, llegáis a Madrid... Y realmente estamos hablando de un show al que tú siempre le has tenido muchas ganas.
Sí.
Porque cuéntame, ¿qué es lo que queréis transmitir? ¿Qué es este Flashdance del 2020? A ver.
Pues precisamente le tenía muchas ganas porque quería hacer algo ochentero pero moderno. Y poder contar con un nombre y un título siempre está muy bien y es verdad que muchos productos que se generan en otros países, en Estados Unidos, siempre intentan ser derivados de un gran título que tienen como un éxito asegurado, pero creo que Flashdance quizá hay pocos títulos que sean tan representativos de música, baile, interpretación... En un formato para lo que es el teatro musical, que al final es muy cercano a lo audiovisual y yo creo que muy cinematográfico.
Vamos a contar, Amanda, que es muy exigente el papel de Alex. Cuéntanos cómo es.
Es sin duda el papel en teatro musical más exigente al que yo me he enfrentado, precisamente por lo que cuenta JC, al ser es la adaptación de la película, pero evidentemente aquí es un directo. Se baila muchísimo, las coreografías son exigentes, ha sido todo el show coreografiado por Vicky Gómez, que es una grandísima coreógrafa que he tenido la suerte de trabajar con ella. Luego a nivel vocal también, además de las canciones míticas, se ha escrito un libreto para ampliar la historia y convertirlo en un musical de verdad. Y entonces hay que cantar también muchísimo y luego interpretativamente es exigente porque hay muchísimo texto, mucho más que en la película.
¡Ay, madre mía! Oye, y Alex, es que estáis representando todo lo que hemos vivido, yo creo que está en el ADN nuestro. Es la banda musical de los últimos años. Entonces, es que están bonitas, ¿no? ¿Qué canción es la que tú ahí lo das el todo por el todo?
Hombre, bailar el What a Feeling en el momento final. Que es
aquí, aquí, esto. A ver, Jorge. ¿Y aquí la gente canta, os apoya o no?
La gente canta, baila, se emociona, es un momentazo. Es el final del espectáculo, es cuando por fin mi personaje, Alex Owens, reúne el valor para enfrentarse a lo que ella quiere y perseguir sus sueños. Y todo el mundo recuerda ese momento de la película, ¿no? Con el jurado ahí, ella bailando. Ese es uno de mis momentos favoritos.
¡Qué bien! JC, ¿y tú cada vez que lo oyes, que lo ves, qué pasa tú como director?
Hombre, pues al final esto, mira, que es para mí un poco diferente, porque yo vengo de hacer también muchas cosas de cine. Y es verdad que esto está vivo.
Que vienes, además, no de Estados Unidos.
Sí,
o sea,
sí,
que tú estás más allí que aquí.
De hacer cosas fuera y el cine lo terminas y para bien o para mal está guardado en una lata y se acabó. Y aquí es en constante evolución, cambio y transformación y creo que tiene una belleza también singular porque puedes estar aportando siempre y no se acaba el proceso nunca. Y eso me llama mucho la atención y me ha cautivado muchísimo.
¿Ha sido fácil el casting?
No, lo más difícil.
Lo más difícil, ¿verdad? Porque
sí.
Además hay mucha gente muy buena, ¿no?
Hay mucha gente muy buena, pero quizá el reunir las tres disciplinas a tanto nivel, cuando nosotros los musicales es verdad que en Madrid está siendo súper potente y se está convirtiendo en un núcleo súper importante de musicales, no estamos todavía a la altura de Londres o de Estados Unidos, entonces conseguir muchas veces es muy difícil lo que quieres y la verdad es que Amanda hemos tenido muchísima suerte. Y como yo siempre digo que hemos visto ahí luz al final del túnel.
Claro, porque queríais que cantara, que bailara y que interpretara.
Eso
claro,
es.
En Estados Unidos esto ya es habitual, pero a lo mejor aquí en España...
Bueno,
no.
Y habitual es, pero al final no tanto porque allí hay 50 espectáculos y entonces hay muchísima... más posibilidades de encontrar trabajo, de formación y demás. Pero, y aquí estamos creciendo muchísimo, de lo cual estoy súper feliz y creo que todo se va profesionalizando. Pero sí, es difícil, porque además ella tiene movimientos también casi acrobáticos, o sea, que es que no es solamente una persona que cante, baile e interprete, es que además luego siempre aquí en este formato y en este show es que es un poquito incluso
un poquito más. Claro, Amanda, no te puedes permitir... bueno, es que es solo espectáculo, dormir, casa... espectáculo,
sí.
Poquito más,
vida monacal,
¿no?
La verdad es
sacerdocio,
que sí.
Total,
hay que descansar muchísimo, pero a mí personalmente me merece mucho la pena, no me parece un sacrificio, es una profesión en la que no estás en activo todo el rato o por lo menos no estás en papeles así todo el tiempo, o sea que todo lo que se me queda fuera, pues encantada, la verdad.
Claro, pero quiero decir que si hay un cumpleaños dependerá del ruido. A ver qué nivel de ruido va a haber ahí.
Totalmente, pues eso es curioso que lo digas porque hay muy poca gente consciente, pero es verdad que miro mucho eso, el estar en sitios ruidosos donde hablar por encima, etcétera. Pero bueno, al final es una profesión que lleva tantas horas que prácticamente todo mi círculo y todos mis amigos son compañeros de profesión y tenemos una gran empatía unos con otros y sabemos que si hay espectáculo, pues a lo mejor no puedes estar en ese cumpleaños.
Muda, no puedo hablar.
No, muda.
No la dejamos hablar.
Reposo vocal, absoluto. Sí, sí, yo me voy y ya tengo al director vocal a descansar, ¿eh?
Te contacto por WhatsApp.
La verdad es que
WhatsApp,
sí, cada día
gente.
Me preguntan, ¿cómo estás? ¿Has amanecido bien? Y luego pues mucho ritual, ¿no? Yo me levanto por la mañana, no hablo, vocalizo todos los días antes de hablar, ni siquiera de cantar, ¿no?
Antes de hablar, como uh-huh. hacía Rafael. Sí. Rafael, antes uh-huh. de hablar contigo, le oías... pues sí. Hacer sus
gorgoritos.
En fin, sus gorgoritos, porque yo los intento hacer aquí en el baño de aquí de Onda Madrid, me mira la gente rarísimo. Claro, porque te pones a
hay que perder el pudor, yo voy por la calle.
Mónica Naranjo, por ejemplo, 24 horas antes
no habla, lo leí hace poco
en WhatsApp, Mónica. Y además la rueda de prensa, que nosotros nos canceló hace poco una rueda de prensa porque se la hicimos 24 horas técnica, o sea, eran 24 horas reales antes y dijo que no, que 24 horas antes era un día, no era desde 6 de la tarde, o sea, y no, ella no habla, o sea, claro, es normal, es tu herramienta de trabajo.
Claro, pues imagínate un concierto que tienen 2 horas y media y claro. Ellos tienen 2 horas y media todos los
diario.
Días.
Diario. Claro. ¿Cómo adaptas un musical tan referente, por no decir ese término icónico que a mí personalmente no me gusta, de una época tan así como son los 80, cómo lo adaptas a 2020 para que siga teniendo esa vigencia, no sea un revival, no sea una cosa retro, no sea...
Y una cosa antigua.
Claro.
Y que a la gente de otras generaciones que no conoce la peli les suene como a...
Claro, a retro, a revival,
sí,
o a...
Sí, sí.
O a un homenaje...
Esto
80.
Es una de las cosas que más me obsesionaba, sobre todo porque es verdad que el breakdance en su época fue algo revelador, luego esto ha ido evolucionando y ha derivado en ramas como el popping o el locking, entonces hemos intentado mantener todo lo fiel... que tiene que ser en momentos especiales y específicos de la película, pero que en cuanto a sonidos, ese Sintel, por supuesto que está, pero además la capacidad de poder tenerlo, vivir en persona, en tres dimensiones, también nos daba chance a que la gente pudiera tener un sonido más actual, sobre todo las generaciones. Eso es algo que además con los autores, que son los mismos que hicieron el guión original de la película en el año 84, y yo me pegué también mucho porque la versión latina no es como la anglosajona, y los latinos somos diferentes, y ellos son muy polite y pasan por encima de puntillas de muchas cosas que a nosotros nos gusta escarbar mucho más. Somos más pasionales, más intensos, y necesitamos más esa montaña rusa de emociones. Y eso me costó porque hubo que hacerles entender que nosotros somos diferentes y que no siempre todo vale para todo y para todo el mundo. Y al final yo creo que hemos conseguido algo que sea moderno, actual, que gente de 10, 12, 15, 20, 25 años, que son edades quizá más complicadas, porque 10, 12 años, pues al final los niños pueden venir con los padres.
Nuestra primera protagonista, que no, tú no debiste ver la película, obviamente, por edad. No. No, o sea, claro, si ella misma no lo vive como algo propio...
Lo que pasa es que ella es bailarina, entonces ella sí que...
Incluso cuando yo era pequeña y la vi, era algo que todavía, por lo menos yo y las niñas que bailaban conmigo, sí fue una película que creó impacto. Y
tú cuando eras pequeña y la viste, esa película tenía ya 20 años.
¿Sí? No, bueno, mira, yo nací desgraciadamente, en el 93, sí, pues sí, 20 años.
Por eso te digo, justo. Cuando tú eras pequeña la viste, esa película ya era antigua.
Pero o sea, también que... en ese momento estaba Fama, que era antiquísimo, y yo también vi la serie, que era, y era algo que entre niñas que querían ser bailarinas, pese a ser una película de hacía tanto tiempo, no...
¿A ti qué te movió a irte a Londres y empezar tu carrera, vamos a decirlo, de teatro musical? ¿Qué te mueve? Pues... precisamente Flashdance, precisamente Fama, ¿qué es lo que te mueve?
Hombre, yo crecí un poco con esta idea del sueño americano, así un poco de por sí, porque en mi casa también me impulsaban mucho y porque tuve mucha suerte de tener maestros. Yo empecé en el ballet clásico, estaba en la compañía juvenil de ballet clásico de Cataluña y todos mis maestros eran de fuera. Mi directora era inglesa, mi otro maestro era americano y me impulsaron ellos. Ellos me... desde antes de ser adolescente me decían que pensaban que valía la pena adquirir una formación fuera y rellené las solicitudes para una escuela. O sea, fue un poco como la misma historia que vivo en el musical.
Claro, claro.
Y tuve la suerte de ser impulsada y además siempre me han encantado los idiomas, siempre he querido ver las cosas en versión original. Quería meterme en ese mundo de verdad, no hacer las versiones... Ahora estoy encantada de hacer las versiones en español y trabajar en mi país, pero me quería ir donde era la... Londres era la cuna. Si hubiera podido, me hubiera ido a Estados Unidos, pero no tenía esa posibilidad. Y quería vivir esa historia, ¿no?
Está bien
realmente
formarse fuera.
¿Verdad?
Yo creo que es un...
Bueno, lo dices tú, que vives casi siempre fuera, ¿no?
Sí, sí.
Director, adaptador, letrista... no sé qué te ha traído, porque claro, estás ligado a España, pero también tienes una pierna en el otro lado.
Sí, lo que pasa es que al final aquí el poder hacer... Sí, se nota al final. Pero siempre con la formación, o sea, siempre la intención es muchas veces trabajar fuera, porque hay veces que las oportunidades también se dan fuera... Y sobre todo el cine y cómo está conceptuado allí. Y aquí, en este caso, el tema del musical. Yo antes de empezar en el cine, a principios de los 2000, tuve un flirteo ahí con los musicales y fue lo que también me hizo tener esa espinita clavada de poder hacerlo, porque creo que mezclar, además, hoy en día el cine sin música no es nada. Uh-huh. Y yo creo que el mezclar en directo una historia con canciones y con una banda sonora, o como en este caso nosotros que tenemos una banda en directo espectacular, te hace... Yo creo que lo elevas en cuanto al estado sensorial. Creo que lo llevas ahí a un sexto sentido que no te proporciona muchas veces una pantalla, porque Flashdance, ¿cuántas veces lo hemos escuchado en la radio? ¿Cuántas veces lo hemos visto en la tele? ¿Pero cuántas veces las has escuchado en directo?
Ah, esta es la pregunta del millón. Vale la pena, además, es que vais a estar 12 semanas en el Teatro Nuevo Apolo. Yo ojalá se amplíe, de verdad, que se llene, porque ahí vamos a ver números de baile, música en directo, la historia que nos va a hacer vibrar en la butaca y realmente
energía,
es un chute total. Pero es que 12 semanas pasan muy rápido para todo el montaje que habéis hecho.
Pues sí, son tres mesecitos, esperamos que la gente venga mucho y que nos quiera ver y que al final tengamos la necesidad de decir...
De llegar hasta
que el teatro se obliga a decir,
junio.
Hay que llegar más para adelante.
Ojalá,
porque no sabemos el esfuerzo y el trabajo que hay detrás para ver esto.
Brutal.
¿Cuánto tiempo atrás llevas tú con el proyecto? Seguramente mucho. 2-3 años.
Sí, justo desde finales del 2017.
Fíjate,
más,
es
que más toda la gente que trabaja, que somos casi en la compañía entero 50 a nivel técnico.
Es que eso es tremendo.
El tiempo que llevas de preparación y el tiempo que hay diario de preparación de cada uno de los shows.
O sea, claro.
Que levantar telón es muy complicado. Levantar telón de un musical como Dios manda es muy complicado.
Yo es verdad que hago poca incidencia en estas cosas porque creo que al final el espectador viene, lo ve y lo que se trata es que se lo pase bien y que lo sepa.
Pero hay que hacerla porque luego la gente, a ver, la gente es que es muy rata, con perdón de la gente.
Sí,
pero al final la gente dice, es que el teatro
no valora,
es caro. El teatro no es caro, que no es caro. O sea, ni el teatro de texto es caro, ni el cine es caro, ni el teatro musical es caro. El teatro musical tiene un precio porque es que levantar telón es muy complicado y hay
producción de estas es muchísimo dinero, más que algunas películas. Está por encima de la media de las películas españolas, bastante más por encima.
Hay que fomentarlo, o sea, realmente.
Y hay que decirlo para que la gente lo sepa.
Exactamente. Aquí estamos por los precios por debajo de Europa, como al 50% de lo que cobran.
En una época del todo gratis, este absurdo que tenemos con Internet, hay que poner en valor las cosas que la tienen. Y entonces yo insisto mucho en eso. O sea, el teatro no es caro.
Y no, claro que no. Y somos muy consumistas de cosas que la gente va a todo el mundo con un teléfono de 1.000 euros, que yo alucino. Y
o te tomas una cervecita con no sé qué y te gastas el dinero del musical. Esto pasa igual que con los libros.
Sobre todo
con la
lectura. En este sentido no hay razón para estar detrás. Creo que a veces España es un país que se acostumbra mucho a estar por detrás en algunas cosas y lo damos por hecho, pero no hay ninguna razón porque hay muchísimo talento, muchísimos creativos, muchísimos artistas. Pero claro, eso solo se fomenta si luego la gente viene a verlo.
Pero entonces, está funcionando en Madrid, aquí insistimos mucho, además Nieves da muchísima cabida siempre a todo el tema del teatro musical.
Qué bien.
Para mí es una pasión absoluta.
A mí me encanta, y lo valoro muchísimo.
Claro, y es que Madrid es la gran capital europea del musical después de Londres, y eso es un hecho que los que lo hemos vivido desde los comienzos, desde los 90, realmente da un gustazo impresionante, o sea, da un gustazo ver la cartelera musical de Madrid, del teatro musical y del teatro y musical ya de música clásica, o sea, la oferta musical de Madrid.
Y el nivel de producción, que es un nivel de producción que en Londres los tickets valen 90 libras y aquí estamos hablando de 60 euros.
Ofreciendo lo mismo.
Al cambio es el 50%.
O sea, hemos dicho nuevo Apolo, Flashdance, que se den prisa, 12 semanas pasan muy rápido y hay mucho talento encima del escenario.
Nieves, pero canta tu What a Feeling, Nieves. ¿Qué pasó? ¿Para qué vas a hacer al cuarto de baño también vocalizar? Yo creo que merece que esto se despida con un guarafil encantado por Nieves Herrero.
Es que no ha hecho gorgoritos.
No ha hecho gorgoritos.
Pues lo hacemos.
Nada, pero estamos oyendo el Miniac este, ¿no?
Total.
Por favor, que también, telita, mira cómo suena. ¿Ves? No puedo cantar porque ahora es la transición musical, si no yo cantaba, claro.
Ya.
Bueno, JC y Amanda, que os vaya muy bien, que muchas gracias por presentarlo y a descansar la voz, Amanda, por favor.
Muchas gracias.
A ti por invitarnos.
Al revés, pues seguimos aquí en Madrid Directo.